Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa no reflejan la posición de la Universidad Pontificia Bolivariana ni de Estación UV. Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Tomen asiento, relájense
y párchense con nosotros porque esto es
para ustedes, para que se lo gocen. Tengo calderón para que retocen. Vuelvo a nuevo, me siento.
Que no se caiga el ritmo, pariente. Seguimos con más música movida para todos ustedes. Algo en vivo, algo más en vivo. Échele, compadre. Vámonos, recio. Qué bonito se oye ese acordeón, compadre. Que no se caiga el ritmo.
Muy buenas tardes. Vengo feliz, muchachos. Como hice la canción de Soltero Feliz. Que levante la mano el soltero feliz. Pananana. Mentira, soltera feliz. Claro que sí, con toda la energía. Hoy martes. Regresé, amigos, regresé, me extrañaron el jueves. Yo sé que si me extrañaron, yo soy la mera energía de este programa, así que no me hagan sus caritas de que no, porque yo sé que sí. Bueno, amigos, la verdad, el tema de hoy está bueno. Es un poquito entre triste, pero bueno, lo van a escuchar porque ya, o sea, la canción que les acaba de poner el señor Julián Gala ya dice mucho de lo que vamos a tratar hoy. Así que si tú eres un soltero feliz o quieres ser un soltero feliz, debes escuchar el programa de hoy. Pero antes vamos a saludar a nuestros amigos. Bueno, ¿cómo están, amigos? ¿Qué amo? ¿Qué me cuentan? ¿Qué han hecho? ¿Me extrañaron el jueves?
Oh, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo van? Bienvenidos nuevamente a este programa. Encantadísimo y un poco a la expectativa de qué viene con este tema, ¿no? Y pues nada, pues los que estamos aquí solteros felices y no nos huele, pero todo chévere. ¿Y los demás cómo están? ¿Cómo llegan?
Hoy es el día de brillar para mí.
Hoy es el día, muchachos, claro que sí. Hoy es mi día.
Es la primera vez. Hoy es la primera vez que me hacen una pregunta que yo sí sé. O sea, es el primer quiz que yo voy a sacar 5. Soy soltera y me dan por todos los lados para ser soltera. O sea, no me duran los novios, no me duran los gatos, los peques, no me dura nada. Y este es mi tema, muchachos, para pasar una soltería. ¿Cómo está Miguel? Que yo sé que está igual que yo.
Efectivamente, tal y como lo dices, estamos en igual percepción del mundo. A mí no me cae ni el agua. Yo creo que empieza a llover y empieza a correrme encima. En estos momentos ya me considero hidrofóbico.
Yo la verdad es que yo no me gano ningún problema en esta vida. O sea, nadie, no sé si es que nadie me aguanta o qué es lo que pasa, pues. Pero bueno, seguimos en el intento, claro que sí, muchachos.
Aunque saben algo que escuché, dicen que aquellas personas que no les cae gente, por así decirlo, es porque o primero son tan feas que nadie se les quiere acercar, o son tan guapas que creen que uno está como por allá bien alto en el cielo y no se le quieren acercar.
Ah, es que yo aquí me ven. Yo estoy más allá de la luna.
O sea que ya podemos decir que estamos como lapicero viejo, no le copiamos a nadie.
¿Qué dice nuestro otro Miguel?
Más bien es eso, que se hacen los difíciles. No, ajá, y por allá busqué el fantasma, escuché. Ultratumba, ¿eres tú?
Ultratumba.
Boa. Mentiras, Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Cami estaba enfermita ayer, muchachos. Espero que hoy esté enérgica, amiga. ¿Cómo te sientes?
Bien, Pau, ya mejorando, gracias por preguntar. Y un gusto estar nuevamente con ustedes.
Ay, amiga, un gusto a nosotros tenerte aquí nuevamente. Bueno, y Miguel Machos, a ver, cuéntate, psicólogo. Porque hoy es tu momento de brillar también. O sea,
hoy vamos a brillar.
Esos semestres de psicología, mejor dicho, los tienes que sacar a relucir hoy.
Ay,
que
no sean se imaginan. No se imaginan lo que les traigas en este programa, porque realmente todo tiene una explicación, pero todo tiene una raíz también. Entonces, no se preocupen, no se preocupen.
Terapia psicológica gratis gracias a Miguel, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Claro que sí. Para los interesados pueden entrar a estudiar psicología. No, mentira. Tienen que hacer propaganda a otras facultades.
Un certificado por
es.
Para que vea que los mejores psicólogos de Santander y Colombia son de la UPB. Entonces.
Bueno, llegó Andreita.
Uy, bienvenida.
Y así tiene material para el programa de hoy.
¿Cuál es la contraseña, Andrea?
¡Ay, Juli! Ya vamos a empezar, ¿no? Muy buenas tardes a todos ustedes y a nuestros oyentes que están sintonizados en este momento. ¿Cómo va la tarde de hoy? Cuéntenme.
Súper bien, Juli, con toda la energía, André. Mejor dicho, con este súper tema, porque que levante la mano el soltero feliz. El que
¿ya vieron el pasabocas?
Mejor dicho. Sí, hoy, se puede decir que la canción con la que iniciamos puede ser un tapabocas, y las que están sonando de fondo, yo me esmeré, yo me senté en el computador y dije, bueno, ¿qué canciones escucharía yo en una tusa? Y ¡pum! Es más, Julián me dijo, es un programa musical, que no, es que hay que ambientar, hay que hacernos sentir. Bueno, el más culo, diciendo, comentaba que era universidad que hablar sobre un tema que hablar desde nuestras experiencias principalmente es importante porque es imposible que nunca hayamos pasado por una ruptura amorosa de un casi algo, pero bueno, no es porque es que es un tema, es demasiado, muchas cosas podemos contar, historias personales tenemos, gente que quiso participar, unos amigos que quisieron participar en el comentario de hoy. Así que bueno, vamos a empezar con la primera etapa. Cuando rompemos una relación. ¿Qué hacen ustedes cuando rompen una relación, amigos? A ver, cuéntenme. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, esta vez vamos por los hombres. Que nos cuenten. O Dani nos iba a decir.
Yo digo que no empecemos por los hombres porque normalmente, en su mayoría, y lo puede decir nuestro psicólogo, los hombres dan más razones para acabar la relación. En su mayoría, no voy a decir todos, porque hay mujeres que también han dado razones. O sea, no voy a decir que todos.
Bueno.
Pero, en mi caso, yo solo he terminado una relación seria. Y fue lo más democrático, pacífico. O sea, yo era la reina de Inglaterra, muchachos. Yo era una dama. Pero fue por cuestiones de distancia, entonces no fue como de, lo odio, eres una... No, nunca pasó porque yo entendía que él tenía que hacer su vida, pero lo peor fue después de la ruptura, porque ya no había captado que habíamos terminado realmente. Entonces creo que esa parte donde uno ya se da cuenta que ya no va a volver a hablarse con la persona es la que afecta, y yo creo que la manera en que yo pasé esa, como ese despecho, fue llorando y comiendo como Dios. Yo creo que me subí como unos 5 kilos a punta de chilladera y comida. ¿Qué opina Miguel? Miguel, el psicólogo de esta manera de pasar la ruptura.
Bueno, hay que entender algo, y es que cuando se termina una relación, o en este caso, bueno, un divorcio, una relación, hay consecuencias negativas en las personas o en los seres humanos a nivel psicológico, a nivel familiar y también a nivel económico, porque muchas veces cuando se dan esas rupturas también hay esas problemáticas que hay detrás, donde si estuvo la parte económica involucrada, si estuvo la familia involucrada, entonces no solamente es la ruptura con la persona, sino también muchas veces se generan vínculos con otras personas, entonces es un proceso que afecta a los seres humanos. Y pues no sé si alguno de ustedes ha vivido algo similar a nivel psicológico, algo a nivel familiar o económico, porque a veces Paula está que se habla, bueno, María Paula está que se habla, ¿no?
No, sí, o sea, yo he pasado, es que yo quiero tocar un tema aquí hablando de las tusas, y es que está la lipotusa, que es cuando terminamos y se nos quita las ganas de comer y mágicamente nos adelgazamos. Está la tusa que acaba de decir Daniela, y está esa tusa que vivimos durante la relación. Sí, yo tuve esa tusa. O sea, durante mi relación yo la viví, que cuando yo terminé dije, no. O sea, fue como me rompí las cadenas, como me dices, y ya, ¿sí? Esa fue mi tusa, o sea, mi tusa fue durante la relación, y fue algo bastante complejo, bastante chocante. Pero que sirvió, porque acá, cuando termina, yo sentí un descanso. Entonces, no sé qué tan bueno sea, o sea, no sé, desde mi perspectiva, no sé qué tan bueno sea. Aquí el experto es el señor Miguel.
Bueno, después de que tú terminaste, bueno, ya, hay que entender algo, y es que todos vimos un proceso distinto, ¿sí? Hay personas que pasan por un proceso de negación, donde no aceptan o no reconocen que ya hubo como esa culminación de la relación. Hay personas que viven un proceso donde muchas veces hay ira, la rabia, el descontrol. Entonces se desquitan, en este caso, con uno mismo, que comen demasiado o se aíslan o no comen, ¿sí? Y al final el afectado termina siendo uno mismo. También hay una fase que es la aceptación, que es la parte donde ya María Paula dice, ya definitivamente me desconecto o inicio un nuevo proceso en mi vida. Y que es lo importante entender que todos los humanos o los seres humanos pasamos por procesos de aprendizaje, y que a partir de esas vivencias o te haces más grandes o te permiten avanzar, o en ocasiones te hace retroceder. En esas ocasiones, cuando eso te hace retroceder, es donde hay que acudir a ayuda profesional o hay que acudir a un tercero, porque pues somos seres humanos y pues nos duele, y siempre una ayudita externa es importante para poder avanzar y progresar en estos procesos amorosos y emocionales que viven los seres humanos.
Y es que no hay que, o sea, hay que dejar ese tabú de que si uno va al psicólogo es porque uno está loco, o si uno va al psicólogo, no, yo siento que hay un momento en la vida de uno, y que si uno se siente tan mal, uno tiene que acudir a un profesional, porque muchas veces no sabemos ni qué es lo que estamos sintiendo, y nos podemos estar ahogando, en vez de buscar ayuda. Y buscar ayuda es sinónimo de fortaleza, o sea, uno tener como esa valentía de decir, siento que tengo un problema en el cual no está bien, eso es de tener en serio valentía, y por ahí empieza el amor propio, por preocuparse por la salud mental con la que uno pues termina una relación. Porque bueno, uno no dice que uno no llore, porque bueno, es normal llorar, para uno es normal llorar, porque así pues estamos, y pues uno igual, pues uno comparte cierto tiempo, cierto lapso de tiempo con una persona, y esa costumbre, esa de estar con esa persona. Pero eso que tú te sientas completamente deprimido, de que no puedes salir adelante sin esa persona, de que no hay una vida, no, eso ya es para tomarlo en serio, porque hay una vida antes, hay una vida después, y hay una vida durante tener una pareja. Entonces, si ustedes se sienten mal, si ustedes terminan una relación y sienten que ustedes no pueden, busquen ayuda. Créanme que ese es el paso más grande que ustedes pueden dar. Preocuparse por su salud mental es lo más importante.
Cuéntame, Miguel, yo quería ponerles, y yo quiero que alguno de los compañeros me diga qué le pasó. Que es que uno idolatra o pone a esa persona en un pedestal, y en el momento que uno termina o que le está viendo los errores, no los ve de la manera en que la otra gente lo ve. Es decir, no sé si alguna de las chicas o alguno de los chicos les pasó que tenía una novia o un novio tóxico, o pues sí, una pareja tóxica, pero ustedes lo veían normal. Llegan a idealizar esa idea de tóxica, que es como, ay, si me revisa los mensajes es porque me ama, ay, es que no me deja tener amigas porque me quiere, o cosas así. Yo no sé, antes de que hable Miguel de la parte psicológica, quiero que me diga, bueno, de los que no han hablado, Paula, yo sé que hasta que se habla, pero yo quiero que me diga, digamos, un hombre tuvo una pareja tóxica, o Andrea o Camila tuvo una pareja tóxica que idealizó al punto que no podía como mirar más allá que ella. Me encanta que la única que fue tóxica aquí fue Paula.
O sea, ninguno.
Yo creo que Paula está está como salada en el amor, porque por ejemplo en mi caso no me ha pasado.
No.
Gracias. Gracias por la moral, que... amigos. Lo más importante es el apoyo del grupo. Siga hablando.
Me encanta, ¿no?
Yo creo que pues a la larga lo más importante que hay que entender es que siempre los miembros de una pareja, cuando uno de los dos deja de querer al otro, uno de los dos sí o sí va a ser el que sufre más, porque tiene el peso de la relación de una manera diferente, y es la persona que por lo general sigue queriendo, y la que no puede entender o asimilar todo lo que está pasando, porque pues tiene el sentimiento vivo. Y siempre es muy fuerte cuando tú estás entregado y este tipo de cosas, asumir nuevamente tu vida, su pena, y elaborar un nuevo sueño a partir de lo que acaba de pasar, considerando pues toda la situación. Y es que a veces, digamos que este tema de rupturas es importante en el crecimiento, porque ahí es cuando comenzamos a aprender y a comprender que no podemos tener todo lo que queremos, y que la vida o el mundo no es como lo imaginamos, incluyendo las personas. Entonces creo que es algo muy de tener en cuenta, porque siempre sonemos como con una pareja, como que, ay, qué tan lindo, siempre sintiéndonos amados y queridos, y terminar al lado de una persona que uno quiera mucho, y un día la gente tiene que despertarse de esa realidad y no diga que no exista, pero ya no nos aman la persona que quisiéramos. Y creo que las preguntas que más pesan en ese momento son ¿por qué y cuándo pasó?
Y hoy todas nos estamos enamorando de Julián.
Esto, no, y aquí hablando sobre lo que decía Miguel, es que yo estaba salada, porque por ejemplo en mi caso, pues yo no me considero una persona tóxica, ¿no? Pues yo no me considero una persona como tal. Pero siento que cuando usted está con una persona que tiene como estos, ¿cómo se llama? Como estas, bueno, sí, como esa toxicidad de que siente cela, pues tú también lo vas a celar, porque empiezas a como dices, empiezo a pagar con la misma moneda que me están pagando a mí. Entonces, si él me cela, yo ¿por qué no lo voy a celar entonces? Si él me cela es porque tiene inseguridad, entonces, ¿sí? Entonces uno empieza a decir que es que sí, le están reclamando a uno es porque ellos están haciendo algo mal. Entonces uno se empieza a llenar como de tanta basura en la cabeza, que esta relación estable y bonita se empieza a convertir en una relación que empieza a acabar con, pues, con el bienestar mental de uno. Entonces uno se empieza a hacer ideas y que no, ya no se vuelve normal subir una foto, porque entonces si tú subes una foto es porque tú quieres provocar algo, o entonces sí, y empiezas entonces a dejar de ser tú, y cuando uno deja de ser lo que es, eso también está mal. Entonces es muy importante conocer a una persona y saber por qué. Es duro, muchachos. Es duro. Yo digo desde mi perspectiva, desde lo que yo pasé, es duro, muchachos.
Claro. Ahora vamos con el área psicológica para que nos explique cómo es eso.
Yo quiero solicitar, terminación.
¿Qué es la toxicidad?
Bueno, que es importante. Bueno, antes de pronto responder o aportar algo que decía María Paula, hay algo que debemos entender, y es que una persona tóxica hace referencia a alguien que afecta directamente el bienestar de la persona con la que convive, con la que está, con la que establece un vínculo, ya sea matrimonio o una relación, ¿sí? Donde afecta directa y negativamente a estas personas, porque generalmente tienen personalidades egocéntricas, narcisistas, generalmente quieren tener el control de todo y se enfocan en su propio bienestar. Y hay algo que debemos entender cuando se establece una relación, sea de noviazgo o ya una relación civil, un matrimonio, y es que todos los seres humanos tenemos nuestras personalidades, nuestras formas de ser, y que muchas veces cuando están en el noviazgo ven la parte linda, la parte tierna, la parte amorosa, ¿sí? Lo positivo. Y ya cuando se hace paso a algo más serio, a una relación estable donde conviven, hay que entender que esto es paquete completo, virtudes y defectos. Y cuando ustedes identifican esos defectos, ahí es donde ustedes tienen que saber tomar decisiones y ser muy maduros, ya sea la relación que tengan, ¿sí? Donde deben generar esos acuerdos como pareja, como que haya el respeto, que haya la comunicación asertiva, donde se respeten la privacidad, ¿sí? Porque como seres humanos tenemos derecho a una privacidad, independientemente que sean esposos, sean novios, y hoy vemos que como que se rompen esos límites en las parejas, tanto de la mujer hacia el hombre, del hombre hacia la mujer, o las diversas formas de amor, y ahí es donde muchas veces se rompe ese respeto y se genera ese círculo de violencia, que pues obviamente hoy lo llamamos toxicidad, ¿sí? pero esos son tipos de violencia que muchas veces se generan a nivel psicológico, a nivel económico, ¿sí? Donde porque yo aporto más económicamente en la relación, tengo el poder, el control, y a veces nos olvidamos de que son seres humanos, de que son personas que sentimos, que vivimos una vida, ¿sí? Entonces de allí se genera o se desglosa una serie de problemáticas, que es lo que genera que muchas veces se den esas rupturas y todo lo que conlleva, o lo que ahorita expresábamos, que las personas viven y sienten cuando se da esta ruptura. ¿Qué les recomendaría yo a estas personas que de pronto se identifican con esta situación, que no se sienten a gusto con su pareja, que no se identifican o que ven que los controla? Es importante que se comuniquen, o lo que ahorita decía María Paula, vayan a un profesional, no les dé pena buscar ayuda de un profesional. Un profesional no quiere decir que tengan que ir a contarle los problemas a su mamá, a su papá. Obviamente esto es una red de apoyo, ¿sí? Pero por eso existen los profesionales, los terapeutas de pareja, personas que se han esforzado por estudiar las parejas, el comportamiento, ¿sí? Entonces, conozco muchos casos de personas que han salvado sus matrimonios o sus relaciones por ir a psicología o ir a terapia, o un terapeuta que les oriente y les ayude en estas problemáticas, que es normal, porque eso también es importante entender. Hay problemáticas que son normales, pero lo que no es normal es ya llegar a los extremos de violencia física, verbal, psicológica, ¿sí? Donde la persona se ve afectada y muchas veces la víctima lo normaliza. Y ya cuando llegan a esos niveles extremos que vemos en esas series un poco exageradas, y es la realidad que viven muchas personas, y ahí es donde se verían muchas problemáticas y muchas razones por las cuales se generan divorcios o separaciones. Y cuando hay hijos de por medio, la afectación es doble, tanto para la mamá, el papá y los hijos. Entonces, esto es la vida real es a veces un poco cruel, pero que debemos entender que hay que acudir a ayuda, hay que saber pedir ayuda en el momento idóneo, y así pues evitar que las cosas se dañen o se pierda esa magia que muchas veces se tiene al inicio. Y pues las relaciones hay que alimentarlas a diario, hay que buscar las formas de mantener y mantener ese amor, ese cariño que se tuvo en algún momento. Y si definitivamente las cosas no funcionan, también hay que tomar decisiones radicales. Y como decía María Paula, lo que prima siempre es el amor mutuo, el amor propio. Pues si hay amor propio, pues uno puede dar amor hacia la otra persona, ¿sí? Entonces, ese es mi aporte respecto a lo que ahorita Daniela me preguntaba. No sé si haya alguna otra pregunta, algo que quieran.
Habla Miguel, habla.
Pues,
Miguel.
¿Sabes, Miguel? Hay algo que me gustó de lo que hablaste que quiero rescatar, y es que muchas veces dentro de las relaciones de pareja, no todo es tan malo, catastrófico como lo plantean. Claro, hay experiencias muy malas, no, uno no puede negarlo. Pero, por ejemplo, hablo desde lo personal, en el que yo las relaciones que he terminado, siempre las he terminado de buena forma. He podido volver a esa etapa de amistad, o aunque sea un nivel intermedio en el que estaba con la persona antes de empezar algo. No siempre, o sea, yo creo que más que todo depende de la madurez de la persona. Si uno está con una persona madura y uno ve que definitivamente mis objetivos en la vida no cuadran o no compaginan con los objetivos de la vida de la otra persona, no hay nada mejor que hablarlo. Todo se basa en comunicación, hablarlo. Empezar a desarrollar las cosas, decir, mira, yo es que la verdad, yo siento que esto, aunque es muy hermoso, a futuro no creo que dé. Las cosas pueden terminar por buen camino si uno de verdad se los propone. Yo se los digo la verdad desde la experiencia personal. Uno puede terminar bien una relación, no dañarse el corazón. No es necesario siempre pensar que para terminar una relación debo tener el corazón roto, debo estar en una tusa durante 7 semanas o tragarme 47 litros de helado por solo 2,000 pesitos, no mentira. Pero el punto es de que no siempre la relación puede terminar de mala forma. Todo depende de la madurez que tiene cada uno respecto a estos temas.
Es verdad. Julián, ¿qué ibas a decir?
Creo que primero iba a decir algo, André. Yo le sigo la idea después.
gracias Juli por ese espacio. Bueno, la verdad, como continuando un poco la idea que nos comentaba Miguel, los dos, Miguel, en cuanto a la ruptura y en cuanto a como a ese amor propio, como ustedes saben, yo siempre les traigo algo de la palabra del manual de instrucciones. Yo no me puedo guardar eso, creo que es muy importante recalcarlo, porque es algo en lo que nos debemos basar siempre, sí, tenerlo muy presente. Pero antes de darles como este aporte, es preguntarles a ustedes cómo superan ustedes realmente un amor. O sea, por ahí Dani nos mencionaba ahorita hace un momentico al iniciar el programa cómo superar ese amor, y creo que lo principal es eso, darnos mucho amor propio. Y bueno, creo que desde lo personal lo aplicaría mucho con la oración. Creo que lo primero, aceptar un punto donde realmente ya, listo, termine bien o termine mal, aceptar que esa persona ya no va a estar en tu vida, tener como listo, hacerse la idea y decir, bueno, si ya no estamos, listo, perfecto, y pasar ese ciclo, ese proceso de duelo, de dolor, y hacer oración, porque creo que es la mejor manera como de pasar ese momento, ese proceso, ¿no? Entonces, ahora sí, como nos dice el manual de instrucciones en Mateo 5:32, nos dice lo siguiente: pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de su infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Por lo tanto, eso nos dice que eso es un pecado realmente ante los ojos de Dios. Si tú estás con una persona, realmente es para valorarla, para respetarla, para crecer, para muchas cosas, ¿sí? Que no solamente sea como por un momento, por pasar un rato, o sí, por cualquier cosa que sea tan simple, entre comillas, sino es más como el proceso de crecer, de valorar, y tratar en lo posible no llegar a ese momento de ruptura, porque si bien a muchos nos causa mucho dolor, nos duele y todo eso, es un proceso, un duelo, pues que ojalá no le deseemos pues a nadie.
Yo tengo una objeción con ese versículo por dos cosas. Primero, porque mi mamá es una persona divorciada que luego tuvo otra relación, pero nosotros hablábamos con padres y con pastores, y es que tampoco vinimos al mundo a sufrir. Yo creo que la única razón de divorcio no solamente es la infidelidad, porque muchas veces la gente no es infiel, pero te está maltratando, te está pegando, te está humillando, y esa tampoco es la razón por la cual uno debe estar con una persona. Entonces, sí, obviamente ella incumplió unos decretos de la Biblia, pero al momento de ella separarse de mi papá, porque pues yo tuve un divorcio en mi familia, sí entendió que ella ya debía tomar castidad, o debía tomar como sus principios y ser una mujer libre, pero una mujer tranquila, a diferencia de muchas mujeres u hombres, porque hay que entrar en todos los géneros, que en el momento de la ruptura lo que hacen es ir a buscar completar ese vacío, porque normalmente llegan a llenar vacíos con personas, y al momento de la ruptura, como esa persona se va, llenan el vacío emocional con trago, mujeres, hombres o drogas, que muchas veces pues le hacen más daño que la misma ruptura.
Es que así, súper importantísimo, muchas veces no es solo, o sea, no es solo la infidelidad. Muchas veces dentro de una relación pueden, o sea, el simple hecho de que de alguna forma decirlo, la llama se empieza a apagar, así como lo decía nuestro querido psicólogo, hay terapias de pareja, hay formas de superar, pero si solo un 50% de este 100% pone su parte, es muy complejo que esto siga. Y pues yo creo que de alguna forma Dios entiende mucho ese aspecto del corazón. Entonces, ¿yo por qué voy a seguir con alguien que psicológicamente puede hacerme sufrir?
Sí, sí, tienes toda la razón. Ahí lo importante es que, pues, todo tipo de relación implica un riesgo, ¿no? Amar implica un riesgo. Y, pues, el riesgo en este caso puede ser estar lastimado, tener que separarse de la persona que queremos. Y es que el problema es que cuando de verdad se quiere a alguien se sufre, y después ahí es lo complejo del asunto, porque ante la pérdida siempre tenemos que tratar de elaborar un duelo y de poco a poco separarnos de lo que ya no está, porque si no aprendemos a soltar y a dejar ir esas cosas, el apego nos va a empujar a volver a recaer en relaciones que de pronto no son lo mejor para nosotros. Entonces no podemos limitar nuestros sueños, nuestras fantasías o las ilusiones que tengamos a una sola persona o a una sola situación, porque el dolor si no lo solucionamos de esta forma va a crecer sin parar, y siempre uno va a pensar, bueno, y si me hubiese ido, será que desaproveché mi vida, desaproveché mi momento. Entonces no hay que aferrarnos, porque lo más importante también es soltar y dejar ir las cosas. O sea, sí, nos duele sentir que ya no somos amados, pero es que en ese dolor estamos creciendo y estamos madurando. Y si aprendemos a soltar toda esta cuestión y dejar atrás una parte de nuestra historia, nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a vivir una nueva. Entonces no podemos temer a aquello que viene, porque es que lo que viene es lo que nos va a construir más.
Seamos saludables.
Precisamente en base a lo que dice Julián, les voy a compartir algunos consejos o unos tips que son importantes al momento de terminar una relación o un vínculo afectivo hacia alguien. Lo primero es aprender a amarnos a nosotros mismos, enfocarnos o buscar tiempo para nosotros, escuchar nuestros pensamientos, nuestras ideas, porque a veces nos enfocamos tanto en la otra persona que nos descuidamos a nosotros mismos. Y esto va ligado a algo, y es a aprender a tomar el control de nuestras vidas. Si de pronto alguien estaba coaccionándote, llevándote por un camino que no era el de tu gusto, debes aprender a poner ese pare o ese stop a ese momento, a esa situación negativa, y tener el control. Debes aprender también a minimizar esos malos hábitos o esas conductas de permitir que te afecte, que lo que digan de ti afecta tu conducta. Es importante hacer nuestra salud mental o nuestra salud la prioridad. Entonces muchas mujeres, por de pronto no tener un ambiente social, entonces se dedican a comer y por eso se engordan, o lo mismo un hombre, ¿sí? Se descuidan, y pues lo más importante acá es eso, volver a tomar hábitos positivos, aprender a comunicarnos con los demás, porque a veces se corta la relación incluso hasta con la familia o con las personas cercanas, los amigos. Y también pues lo que decía ahorita Andrea, la parte espiritual, la comunicación con Dios, con la creencia que tenga la persona, es súper fundamental, ya sea meditación, ya sea cualquier rito o creencia religiosa, es súper importante para aprender a soltar ese pasado, esas circunstancias negativas, y enfocarnos en lo positivo, porque muchas veces la gente, cuando está viviendo una situación estresante o triste, bueno, en este caso la ruptura amorosa, se enfocan es en lo negativo, en lo negativo, en lo negativo, y eso lo que hace es estancarlos, porque se pasan mirando la vida hacia el pasado y no se dan cuenta que frente a cada persona hay un horizonte, hay un futuro, hay un camino por recorrer, y el ahora es lo único que nosotros tenemos el control para poder actuar y buscar lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces esas son algunas perlitas que les comparto para poder avanzar y seguir en ese proyecto de vida personal de cada ser humano.
Muchísimas bueno, pero para gracias. Avanzar y seguir con el tema, que está muy interesante, porque si esto está extendido, nos vamos con un corte musical pequeñito y ya venimos con más preguntas acerca de este tema tan debatible.
Te quiero ver la disco reclamándole que la vieron con fulano besándose. Papi, deja la bulla, ya otro tiene la suya.
Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándole que la vieron con fulano besándose. Papi, deja la bulla, ya otro tiene la suya.
Se cansó de ser sana, llega borrachita en la mañana, no le importa si nadie la ama. Hay mucho tiburón, pero en ese mar ya no nada. Ya no quiero una vida salada. Prefiere algo mucho más dulce, un man que le impulse. No quiere condón, no quiere que una vez la use. En su espalda ya no va a cargar con tus cruces. Y si la ves con otro por el medio, no cruce.
Le dice Miss Lonely, siempre sola. Llama al DJ pa' que le ponga esta rola, que viene de varios días, mejor dicho, varios meses, de estar llorando estupideces. Y madura, la reconciliación está dura, yo veo difícil que encuentre la cura, y sin duda, primero vuelve Romeo con aventura. Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándole, que la vieron con fulano besándose. A mí debe la bulla y otro tiene la suya.
Y desde ya voy advirtiéndote, no te quiero en la disco reclamándome, que me vieron con fulana besándome. Baby, deja la bulla, cada cual con la suya. Aún yo no sé cómo lo hiciste, pero mi corazón tú partiste. Ahora eres tú la que está triste, por ti lo siento, ya perdiste. Vete ya de ti, no quiero saber más. Ahorra tus excusas, para ti no hay nada. Sufre, llora, porque estoy de moda. Y por querer jugar te quedas sola, sola. Y no puedo imaginar que otro man pueda tocarte. Por eso mejor me quedo soltero, buscando amores pero pasajero. Y desde ya voy advirtiéndote, no te quiero en la disco reclamándome, que me vieron con fulana besándome. Baby, deja la bulla, cada cual con la suya, ¿oíste?
Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero en la disco reclamándole, que la vieron con fulano besándose.
Papi, deja la bulla y otro tiene la suya.
Bombo making. De la
¿No? ¿Nadie quiere empezar con nada? ¿Otra pregunta? Claro que sí. La pregunta es, ¿qué opinan acerca de terminar una relación y bloquear a esa persona de sus redes sociales? ¿Maduro o inmaduro y por qué? ¿Quién empieza?
Yo no siento que sea inmaduro. Yo siento que sí. Algo menos, o sea, quien necesite está una salud mental, desaparece de la persona. O sea, muchas veces la tentación. En mi caso, yo no lo hice porque yo... En mi salud mental dije aceptación, ya no necesito una persona. Tuve ayuda psicológica, el psicólogo me dijo, tienes que aceptar que ya no está en tu vida, pero igual sigue vivo, o sea, el man sigue vivo. Pero, digamos, yo siento que cuando la relación es muy tóxica, o sea, cuando la relación es muy dañada, lo mejor es separarse. Lo mejor es quitarlo de su vida, porque cuando vuelve, porque eso pasa que, ay, hola, pero ¿cómo estás? Pero, ay, ¿cómo te ha ido? Le responde la historia, responde el mensaje, ¿qué? Vuelve a ser negativo, vuelve a ser intenso, vuelve a ser triste y vuelve a ser violento. Entonces, yo digo que eso depende de la situación. Yo no juzgo.
Así como lo dice Daniela, o sea, el, como dice la frase, de alguna forma el diablo es cochino. Si una relación es tóxica, si una relación ya no va para más, lo mejor es distanciarse lo más posible. Una, tener a alguien en redes sociales, si esta relación no daba, es algo que podría llegar a caer en una fotico. Ay, vamos a ver una fotico, vamos a ver el estado. Ay, tan bonito el estado, vamos a responderle. Y así no vuelve a recaer hasta que vuelve la hermosa frase de chicos, volví con mi ex.
Bueno, chicos, yo quiero como decir algo con respecto a eso y estoy de acuerdo con lo que dice Ani y creo que es bueno decirlo como en el sentido, bueno, o sea, quizás eso te va a generar paz y tranquilidad al momento de bloquear a esa persona o de sencillamente eliminarla de todas sus redes sociales, pues eliminarla completamente de su vida, ¿no? Si vemos que es un punto ya muy tóxico, pero pienso yo que mientras está en una relación, creo que esto si es un poco inmaduro, como bueno, si estoy en una relación con una persona y la estoy bloqueando o estoy eliminando ciertas cosas o le estoy ocultando, creo que eso sí ya sería un poco inmaduro. No sé ustedes qué opinan, qué piensan.
Lo que pasa es que siempre hay que anteponer la salud mental de cada quien, ¿no? Y yo creo pues muy a mi parecer que sí o sí va a ser una tortura, así usted no sea el que termine. Tú, por ejemplo, yo le termino a mi pareja y yo, aunque yo sé que le termine, le sigo revisando estados, le sigo mirando todo este tipo de información. No voy a avanzar en la decisión que tomé, ni dejarla avanzar en las decisiones que ella va a tomar, porque directa o indirectamente siempre le voy a mostrar que sigo ahí, y ese sigo ahí es espéreme, que ya vuelvo. y eso no es sano ni para la persona que se va ni para la que se queda. Entonces yo creo que lo primero es anteponer el bienestar propio, el bienestar de tu salud mental, porque la tranquilidad no se recupera y la tranquilidad se va a tu... Uy, es que ahora sí sale con amigos, uy, es que ahora está con esta muchacha, ay, mire, eso fijo fue que me dejó por ella. Y no es bueno, porque no, no van a avanzar, van a quedarse siempre en esa pelea y no falta el ex que le comenta, ah, por eso me dejó, si ve que usted es tal, 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 tal. Y no creo que sea lo más prudente.
Bueno, yo opino que yo creo que todo depende de cómo uno termina las cosas, ¿no? A veces por salud mental y por salud de uno mismo, uno tiene que tomar la decisión de bloquearlo. Y para mí en ese caso no me parece una inmadurez, porque primero debe prevalecer primero como la estabilidad emocional y mental de uno. Si yo sé que viendo esas historias de esa persona, viendo lo que esa persona sube, lo que comenta, lo que dice, lo que no, y me causa daño, ¿por qué tengo que tenerla ahí? O sea, ¿por qué tengo que mirarla, tenerla? No, no, si eso me hace daño a mí y me hace sentir triste y mal, pues yo tengo que bloquearla, porque primero estoy yo y después está pues lo otro. Pero si uno pues termina bien y pues a uno le da igual tenerlo ahí o no, pues ya eso es como, yo creo que eso es depende, pero digo que eso depende cómo se haya llevado la relación y qué tan afectado uno termine esa relación. Entonces, pero puedo decir que no, la verdad no me parece inmaduro lo que era una persona, porque primero está uno y punto, he dicho. Miguel, ¿qué vas a decir?
Bueno, respecto al tema de bloquear en redes sociales, hay que entender algo, y es que es la consecuencia de algo, ¿sí? El que tú tomes la decisión para bloquear o sacar de tu vida a esa persona, sencillamente esa es la consecuencia final de lo que hubo atrás, ¿sí? Hay que entender y no se puede generalizar que si ya terminaste una relación, bloquéalo, elimínalo, ¿sí? Eso depende de cada contexto, cada situación. No todas las culminaciones de relaciones son tóxicas o negativas. Hay personas que toman decisiones porque por X o Y razón no se entendieron y de manera formal y listo. O también debemos entender algo, y que pues muchas veces eso es lo que va a permitir es que se pare el acoso, porque muchas veces el tóxico o la tóxica puede ser invasiva por redes sociales o llamar a tu teléfono o sí, puede generar, que eso es lo que genera en ustedes es esto... incomodidad, ¿sí? Entonces el hecho de tú bloquear o eliminar a esa persona lo que te va a dar es esa paz. Y lo otro, cuando hay hijos de por medio en una relación, hay que entender algo, y es que eso no se puede hacer, porque siempre va, hay que mantener una comunicación, y hay que entender algo, y es que si ya se terminó esa relación entre ustedes, siempre va a haber una comunicación, ya sea por el hijo, la hija, o si tienen incluso una mascota, ¿sí? Tomar decisiones, porque eso también ocurre en muchas relaciones donde pues hay mascotas o hay hijos. Entonces es de mucha madurez, y si definitivamente no sé, las cosas terminaron muy mal, pues acudir a la parte legal, donde se establecen acuerdos, donde también es importante que si hay hijos, de pronto los hijos no tienen que cargar con esas emociones negativas, ¿sí? Porque pues si se equivocó el padre, fue el padre, sí, pero eso no quiere decir que eso afecte la relación con los hijos o se generen unas alianzas negativas, o porque a veces también puede ocurrir eso, sí, donde la mamá cuenta los problemas a sus hijos y sus hijos pueden generar una reacción negativa hacia el padre o hacia la madre, ¿sí? Entonces son elementos que hay que tener muchísimo en cuenta cuando se finaliza una relación o una separación, y que los hijos no son los que deben cargar con esas emocionalidades negativas. André quiere hacer una pregunta.
Ay.
Pregunta.
No, pues es que en cuanto a mi experiencia con mis papás y lo que decía Miguel es muy importante. Yo quiero que lo escuchen pues los jóvenes, porque normalmente somos los jóvenes más que los niños. Los niños casi no encuentran rechazo por sus padres. Eso es más configurado por su madre o por su padre, que ay, no le hable a su papá. Pero eso está mal. Eso de quitar la comunicación con los padres es buscarle culpabilidad al otro, y esa culpa es la que llega en un momento, digamos, a las niñas, que digamos hay separación, el papá fue el que hizo que denotara este divorcio. Entonces las niñas ay, mi papá es una porquería, mi papá no sirve para nada, mi papá es un perro. Entonces, eso en nuestra mente también denota en nuestras relaciones afectivas. Cuando nosotros llegamos a tener un novio o una persona que medio nos está cayendo, lo primero es, usted es como mi papá. Usted es igual de perro a mi papá. Usted... Esas cosas, y lo que ella mira es muy importante, nosotros como mamás, como papás, como hijos, porque también somos los hijos mayores, somos los hijos que estamos como ayudando a los demás, es entender que nadie tiene la culpa. O sea, sí, hubo personas, conflictos, acciones que generaron esta separación, pero no significa que uno como hijo tenga que entrar a la relación a juzgar, porque ni uno tiene la culpa, porque como hijo no puedo decir fue por mi culpa que pasó tal cosa, por más que en las peleas los papás pueden decir muchas cosas, y tampoco somos nosotros quienes podemos arreglar la situación. Lo decía Miguel, vayan con un experto, vayan a un psicólogo. Si no quieren un psicólogo, hablen con otra persona. Andrea puede hablar con un pastor.
Hay muchas comunidades donde hay esas ayudas. Creo que...
Totalmente, la perdimos.
Se congeló Dani.
Perdonen ahí el wifi.
Estamos en vivo y en directo. Esto es una muestra que estamos en vivo y en directo.
Es difícil. Entonces, sí, pues eso es lo que quería decir, que los hijos no podemos echarnos la culpa absolutamente de nada.
Totalmente de acuerdo, Dani. O sea, es muy cierto eso que tú dices. Y mira que hablando un poco de esto, yo les quiero hacer una pregunta, y sobre todo a Miguel aquí como el especialista, el psicólogo, como de esta situación que nos aconseja siempre en estas cosas del amor a veces. Yo te hago una pregunta a todos ustedes y a nuestros oyentes, y es, ¿cuánto tiempo dura ese proceso de dolor, de superación, ese duelo? ¿Cuánto? Pues sabemos que en todas las personas es un proceso diferente, el lapso de tiempo que haya habido con la persona. Sí, hay noviazgos muy cortos, como también hay noviazgos muy largos, que o matrimonios, qué sé yo. Sí, pero entonces más o menos aproximadamente un rango de tiempo, ¿qué podría decirnos?
Bueno. Lo normal, bueno, hay que entender que todos los seres humanos podemos reaccionar distinto, pero desde un duelo, dependiendo de los tipos de duelos y los contextos, generalmente un duelo puede durar entre 6 a 2 años. Incluso hay muchas personas que no sé si conocen personas que han terminado relaciones y a los 2 años, al año es que vuelven a abrirse a la posibilidad de establecer una relación seria. O sea, entonces depende de cada persona, no es una ley, no es algo que tiene que 2 años exactos o 1 año o 6 meses o al otro día, sí. Entonces es entender que cada persona es distinta, pero lo que no es normal es que una persona de pronto dure en depresión o en un estado negativo durante muchos años por una ruptura de una relación, sí. Ahí es donde si ya hay algo raro, algo que no encuadra, es donde se debe acudir a ayuda profesional. No sé qué opinan ustedes.
Venga, yo les tengo otro tipo de pregunta. Una más o menos también relacionada con lo que dijo André. Y es si, por ejemplo, llegaron a terminar la relación con alguien por X o Y situación, ¿cuánto tiempo creen que es respetuoso, hacer este espacio entre la terminación e iniciar una nueva relación?
Yo creo que eso es muy personal en cada ser humano, Miguel, ¿sí? Como yo les decía, o sea, que haya un tiempo exacto, yo creo que eso uno lo siente y eso se le note a la persona cuando ya de pronto está preparada. Y eso es lo otro, si ustedes conocen una persona o la vida les pone una persona que acaba de terminar un proceso, una relación fuerte, porque eso a veces ocurre, que cuando tú conoces a una persona te puede contar esa experiencia negativa pasada, tú como amigo o como persona que estás, si identificas eso en esa persona, es importante darle ese consejo: ven, yo veo en ti eso, sería bueno que acudas a ayuda profesional, ¿sí? Porque eso le va a permitir cerrar esos ciclos y avanzar y sacar lo mejor de esa persona.
Sí, claro, totalmente, Miguel. Pero vea, yo tengo otra pregunta y me acaba de surgir con eso que acabas de hablar, o sea, aquí como pensando un poco, ¿no? ¿Cuánto es como el tiempo que se puede superar una persona? Ya te lo mencioné.
Bueno. Te perdimos, André.
Pues lo que les decía, el tiempo es relativo a cada persona. Si todos viven un proceso distinto, y yo creo que el tiempo acá puede jugar un papel muy importante en cada persona, porque todos sanamos en cronologías distintas, ¿sí? De pronto, un ejemplo, en mi caso, para mí, digamos, yo me pongo bravo y a los 10 minutos ya estoy otra vez feliz. Hay gente que puede durar brava o resentida años, ¿sí? Entonces, son cosas que hay que saber manejar en el tiempo, y que no hay una ley, ¿sí? Cada persona es distinta.
Migi, ¿cuándo se puede considerar que una relación ya es costumbre o realmente todavía sigue siendo amor? O sea, por lo menos tengo entendido que ya después de 2 años, no sé, dicen, he escuchado, pues a mi parecer no lo siento así, pero dicen que después de 2 años ya se vuelve costumbre que estar en una relación, y ya después de 2 años posiblemente se rompa una relación.
Antes de que hable el psicólogo, miren que yo le he preguntado eso a mis tíos que tienen 45 años de casados. Hágame el favor, o sea, imagínense tener 45 años de casados y que su esposo, usted en pijama, en chiros, en el calzón más feo que tenga, le diga así su esposo: ¿para dónde va la mujer más linda que han visto mis ojos? Mire, eso es lo que yo quiero, muchachos.
No, qué belleza.
Eso es lo que yo necesito.
Esa es la meta, sí, esa es la meta.
Y pues obviamente yo les pregunté como, bueno, ¿qué es lo que ustedes hicieron toda su vida para poder mantener? Porque es que es muy duro. Y dice mi tío, más que mi tía, dice mi tío, porque uno se enamora todos los días, uno no se enamora de vez en cuando. Y ese es el problema de los jóvenes de ahora, que quieren que el regalito del mes, que el regalito aniversario, y que hay con los detalles diarios, que ni siquiera es regalo, que hay con una florecita, con hacer el desayuno, con dar un beso. Esos son los detalles que valen la pena, y el respeto, porque mi tío decía, yo a mi esposa, por más mujeres, porque ay, a uno le van a decir que no le miran al marido, sí, cómo no, todas le miran al marido, por más feo que sea, perdón, pero es el respeto que él, que esa persona siempre está enamorada de uno, o sea, está tanto el amor que siente por uno que no necesita mirar a nadie más. Ahora sí que hable Miguel.
No, aquí Dani me quitó muchas palabras de la boca, y yo creo que el mensaje es claro, y esto aplica no solamente en una relación de pareja, sino en una relación de noviazgo y una relación de verdadera amistad, ¿sí? Es algo que debe ser alimentado todos los días, donde en base al respeto, a los valores, los principios, es lo que va a perpetuar una relación en el tiempo. En toda relación que no hayan problemas, no creo que existan, pues eso es lo que nos ha vendido Hollywood. Incluso si ustedes miran, siempre están esos obstáculos en el camino para llegar a ese amor perpetuo, ¿sí? Pero hay que entender que siempre van a haber problemas, y hay las personas que se dejan estancar por un problema, o avanzan a partir de esos problemas. Voy a hablar una experiencia personal. En el caso de mis papás hubo en algún momento un inconveniente, y esa problemática lo que unió fue más la relación, ¿sí? Entonces
perdón por venir aquí de agua fiestas, pero el tiempo se nos acabó, muchachos, lo siento. O sea, así de rápido, es que sí, estos temas me gustan porque uno habla, se desenvuelve, habla desde la experiencia, desde lo que sabe, desde lo que ha vivido. Pero el tiempo se nos acabó, así que lo siento. Sí, nuestros oyentes quieren que sigamos tocando estos temas de relaciones, no solamente de separación, sino de todo lo que marca estar, digamos, en una relación. Quieren que sigamos comentándolo y dando pues opiniones, si necesitan consejos o algo. Ya saben que nos pueden escribir por nuestra red social @conectadosbook en Instagram. Y lo mismo nos pueden seguir desde las redes sociales de Estación B. Y no se olviden de conectarse con nosotros todos los jueves, los martes y jueves de 6 a 7. Claro que sí, Miguel, mando un saludo rápidamente.
Bueno, yo le mando un saludo a mi mejor amiga que nos escucha desde otra universidad para que ella también comience a disfrutar de esta radio y también a comentársela a sus amigos.
Listo, sí, señora. Así que bueno, amigos, sin más preámbulo, nos vamos, claro que sí. Así como decimos aquí en Conectados, a buen tiempo.
Buena mar.
Chao, chao.